Este es su programa
Supremo Llamamiento. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Supremo Llamamiento. En los siguientes minutos, queremos compartir la palabra que ha sido de gran bendición para nuestra vida y consideramos que también puede afectar su forma de vivir para que de aquí en adelante desee buscar al Señor más profundamente. Supremo Llamamiento es una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en 5690 Oak Leather Drive, Perth, Virginia, a 2 cuadras de la ruta 123. Acompáñenos. Usted está en sintonía de su programa semanal, Supremo Llamamiento. Supremo Llamamiento se transmite todos los lunes de 11 a 12 del mediodía. Recuerde que usted tiene una cita todos los lunes de 11 de la mañana en adelante con su programa radial Supremo Llamamiento.
Proverbios, capítulo número 10, versículos 17 al 32.
Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades.
Te daré gracias a ti, Señor.
visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.
El Salmo de la Hora.
Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria.
Salvador es
visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.
Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
Cuenta que aquel gran filósofo ateo Nietzsche, quien después de haber escrito muchos libros en contra del Señor, terminó su vida en un manicomio. Que cierto día, hallándose sentado en un parque allá en Berlín, le pasó desapercibida la hora del cierre de ese parque. Un guardia, tomándole por un viajero vagabundo que intentaba pasar la noche en ese parque, se le acercó y le dijo: ¿no ha oído usted la sirena de cierre? Dígame, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? A lo que Nietzsche replicó: esto es precisamente lo que me he estado preguntando desde hace 40 años, y aún no he llegado a saberlo. ¿Podría usted decírmelo? Ciertamente esas preguntas: ¿quién soy yo en el mundo? ¿Qué papel ocupamos los seres humanos en el universo inmenso? ¿Por qué existimos? ¿Y cómo podemos dar cuenta de que realmente existimos? Esas preguntas no puede menos que hacerse todo aquel hombre que se dedica a pensar. Filósofos, pensadores intelectuales han debatido sobre este y otros pensamientos referentes a la existencia. David, aquel rey de Israel, no sabía nada de lo que la ciencia nos ha revelado acerca de la grandeza del universo. Sin embargo, comparando la pequeñez del hombre con las cosas que él conocía y podía ver, y en un arrebato de inspiración, exclama: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Ciertamente considerado como materia, el hombre más apuesto, más simpático y robusto, es bien poca cosa en el mundo de 40 millones de metros de circunferencia y de billones de quintales de peso. Pero David ve en él mucho más que un compuesto de materia. Un ángel en estuche carnal, como han dicho algunos. Allí en el Salmo 19, en el Salmo 8, y en el versículo 5, él dice que hiciste al hombre menor que los ángeles. Y Jesús, que conocía las cosas mejor que David, lo pone en más alta estima. Él dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué? El hombre es un ser espiritual que siente, medita, sabe, ama, vive ahora y vivirá por la eternidad. Y Dios, que es también espíritu, pero infinito, se preocupa del hombre más que de cualquier otro ser material. No mira su pequeñez, sino sus facultades. Supongamos un padre rico que ve incendiado su palacio, su hogar, su casa maravillosa, grande y llena de lujos. Pero allá adentro se halla un hijito de pocos años. No apreciará la muerte de su hijo como la pérdida de 30 o 35 kilos de materia que se carboniza. Su hijo ha venido de él, lleva su imagen, algo de su carácter y facultades capaces de desarrollarse, todo lo cual no poseen ni su casa, ni su carro, ni su dinero. Por eso se lanzará en las llamas clamando: ¡salven a mi hijo! De la misma manera, el hombre lleva la imagen de Dios. Todos los hombres llevamos la imagen del Dios invisible. Poseemos facultades que solo Dios puede tener y que no se hallan en otros seres. Estudiando la naturaleza, descubrimos las huellas de un ser inteligente dotado de voluntad, de iniciativa, de sabiduría y poder inmensos. Quien ha organizado con designio y previsión admirables el universo que nos rodea, él es Dios y él tiene todas estas cualidades. Y estas cualidades innegables que reconocemos en el Creador, las encontramos en nosotros mismos. No se podría decir de un animal que es imagen de Dios. Este tiene cuerpo y cerebro maravillosos, pero sus facultades no corresponden a las que debe haber en la divinidad. Se ha observado que los animales lo hacen todo atraídos por sensaciones físicas, hambre, sed, deseo sexual, etc. O bien por un impulso interior que viene de Dios como ley general que se llama instinto. No hay en ellos iniciativa intelectual ni tampoco progreso. El pájaro nunca ha sabido inventar una cubierta para preservar su nido de la lluvia. El conejo nunca ha ideado formar habitaciones en su madriguera. La abeja construye un panal que deja admirado al más sabio geómetra, pero es obra de la especie, es decir, de Dios, por la ley del instinto, no suya propia. Por maravilloso que sea el instinto, no revela personalidad. Golondrinas con cabezas más grandes o más pequeñas, con más o menos materia gris, construyen sus nidos igual. Pero un hombre no hace lo que otro hombre ha hecho. Las pinturas de Velázquez o la música de Bach no la pueden idear otros hombres. El espíritu humano no solo tiene facilidades para aprender, sino que puede crear. El más sencillo obrero es un creador de modelos en su mente, a los que da muy pronto formas y tiene materiales a su disposición. ¿A quién se parece este pequeño creador de la tierra, sino a su Padre, el Creador Supremo de los cielos? Así es que el hombre lleva la imagen de Dios en muchos aspectos. Pero el hombre también posee virtudes morales. Hemos descubierto que Dios es bueno al examinar las obras de la naturaleza. Lo que parecen males no son sino accidentes inevitables, algunos encaminados a mayor bien. en infinidad de detalles. El Creador ha procurado poner elementos de felicidad para todas sus criaturas que revelan su carácter bondadoso. La Biblia nos habla del amor de Dios en otro terreno más elevado, el de la redención. Y en ello concuerdan perfectamente el libro de Apocalipsis y el libro de la naturaleza. El hombre creado a imagen de Dios conserva, aunque medio borrados por el pecado, estos distintivos de su origen. Posee sentimientos de compasión, de bondad, de ternura. No solo hacia sus propios hijos como los animales por instinto, sino hacia todos los otros seres. ¿Por qué el hombre siente compasión de su bestia? ¿Siente compasión de su perro? ¿Siente compasión por el dolor de otros seres humanos? La respuesta es porque Dios es amor. Y por la misma razón poseemos conciencia moral. ¿Quién es, en efecto, este yo que se levanta contra el otro yo para juzgarle y condenarle en nuestro fuero interno, aun cuando el motivo de la reprensión sea algo sumamente favorable a nosotros mismos? ¿Será que es un nervio que reprende a otros nervios de nuestro cuerpo? ¿O tal vez un músculo que reacciona contra otros músculos? ¿Es, en una palabra, la materia condenando a la materia? El animal se encuentra perfectamente satisfecho con saciar sus instintos, pero el hombre se siente atormentado por su conciencia si aquella satisfacción es en perjuicio de un prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es justicia y llevamos algo dentro de nosotros de ese atributo divino. Aún los hombres más relajados, más degenerados y crueles tienen a veces algún rasgo de nobleza. Estos vestigios que nos quedan de la imagen de Dios prueban nuestro origen superior y, como consecuencia lógica, un destino superior que el que nos presentan los filósofos de la nada, existencialistas, aquellos que dicen que al morir todo se termina. El hombre es nada más un animal más que cuando muere deja de existir, pero la revelación de la naturaleza y la Biblia nos muestran que hay algo superior en el ser humano. El alma no es el cerebro. Nuestro yo no es ese pobre cuerpo que nos sirve de habitación. Muchos confunden el ser con el instrumento, pero el instrumento material no puede ser causa eficiente del pensamiento. ¿Cómo una vibración del tímpano puede convertirse en sentimiento de odio o de amor, de placer o de tristeza? ¿Quién se alegra o entristece? ¿Las neuronas, o sea, las células cerebrales? No. Estas son menos. Lo único que son agentes transmitivos, pues, como dicen los psicólogos, no podemos imaginar el cerebro como un productor y receptor de imágenes que nadie recibe, que nadie recoge, que nadie interpreta. Yo estoy triste con la noticia, se dice. Esto no puede traducirse. Una serie de imágenes dentro de mi cerebro se han puesto tristes, sin el yo. Las más admirables operaciones de la perfectísima computadora del cerebro nada son ni nada significan. El cerebro es ciertamente la oficina del alma y es maravillosa en su configuración y organización. Allí el alma archiva sus recuerdos, pero debe haber algo más que un archivo. Por ejemplo, cuando olvidamos una cosa y la tenemos, como se dice, en la punta de la lengua. Alguien recuerda que otros detalles están ahí y no dispone de ellos. Quizás el nombre de una ciudad o de una persona. ¿Quién es el que posee el recuerdo del hecho o de la cosa, pero carece del detalle perdido y lo manda a buscar dentro de un archivo físico de neuronas? ¿Quién es el que sabe que lo debe saber? Es sin duda el yo extrafísico que llamamos alma. Tenemos muchos motivos para creer que el cuerpo es tan solo el instrumento del alma. Y, sin duda alguna, es el más adecuado para ella. Un cuerpo de ave o de pez, dotado de espíritu, habrían tenido grandes dificultades para poner en práctica sus pensamientos. Así es. Otros seres muy semejantes a nosotros en cuerpo físico, pero no en inteligencia, los monos, parecen haber sido puestos para probarnos que la inmensa diferencia no consiste en formas o estructuras corporales, sino en algo extrafísico superior a la materia. El alma es inmortal. La misma lógica nos lo dice. No es material, y si la materia no se pierde, sino que solamente se transforma, algo debe ocurrir con el alma. Si es hecha a imagen de Dios, y Dios es eterno, propio es que el alma también lo sea. El alma es inmortal porque lo demuestra la misma gradación de la naturaleza. Observamos en la naturaleza tres reinos: el mineral, vegetal y animal, en cuya cumbre se encuentra el hombre. Pero si la muerte nos destruyese por entero, sería el retorno brusco de lo superior a lo inferior, del espíritu inteligente al polvo de la tierra. ¿Qué objeto tendría en tal caso la creación eterna? Pero si el mundo y el universo son habitaciones para educar seres morales y eternos, se explica la solicitud del Creador en beneficio de los hijos. El alma es inmortal. La lógica lo dice. La gradación de la naturaleza lo explica. Pero también nos lo dice nuestra propia conciencia. ¿De dónde le vino al hombre la idea de la inmortalidad si Dios no se la reveló? Sería una burla demasiado cruel darnos el deseo y no satisfacerlo. El hecho de que el hombre haya pensado si tiene alma inmortal es la mejor prueba de que la tiene, ya que a ningún animal se le ha ocurrido semejante duda. El alma es inmortal. Cristo lo dice. El gran revelador de Dios a la humanidad afirma: no temáis a los que matan al cuerpo. También dice: Dios no es Dios de muertos, porque todos viven a Él. La inmortalidad es la clave por la que el Nuevo Testamento resuelve todos los enigmas morales, la solución de todas las injusticias que padecemos y la más gloriosa de las esperanzas. Si somos eternos, ¿qué importa en tal caso la enfermedad y la vejez? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, declara el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Si el alma es eterna, si usted es eterno, y si somos nacidos de nuevo por Cristo Jesús, ¿qué importa la misma muerte? Pablo lo reconocía y por eso escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, el alma puede perderse. Ningún espíritu manchado por el pecado puede entrar en la vida donde reina la armonía de la perfección de los hijos de Dios. Y este es el gran peligro acerca del cual Cristo nos vino a advertir. Él dijo que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También él habló en Lucas 13:28, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. El alma se puede perder. Y la pérdida del alma es la pérdida más terrible porque es irreparable. Todas las pérdidas humanas, de intereses o de salud, puede remediarse. Pero no poseemos más que un alma. Si la perdemos cuando Dios la pone a prueba, queda perdida para siempre. Tal es el caso de un hombre deseoso de adquirir fortuna. Vendió todo lo que tenía para trasladarse a California. Allí trabajó durante 16 años sin conocer descanso, buscando el codiciado polvo de oro en aquel tiempo de la fiebre de oro. Después de 16 arduos años de trabajo, logró reunir una gran fortuna, la cual en aquel tiempo, cuando no existían los bancos como ahora, convirtió en un valioso diamante. Con todo lo que tenía, compró ese diamante. Y él lo quería vender en Europa por una cantidad que le haría rico durante el resto de su vida. Pero un día en que estaba mostrando la preciosa joya a unos amigos de viaje, un movimiento brusco del barco le hizo perder el equilibrio, con tan mala suerte que el diamante resbaló de sus manos y yendo a parar al mar. ¡Qué terrible momento! Pero es peor la pérdida del alma. No estamos capacitados para definir en detalle lo que significa la perdición, pero debe ser algo bastante terrible, porque el Verbo decidió venir a encarnarse y sufrir tanto con objeto de librarnos de semejante tragedia. Para evitarla es indispensable no solo su sacrificio, sino nuestra aceptación del mismo. De ahí tantas exhortaciones del Hijo de Dios al arrepentimiento y a la fe. El primer mensaje de Jesús fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y por eso él también decía a los que le seguían: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? El alma se puede perder, pero el alma también puede salvarse. Hemos encontrado una frase muy moderna y también no muy teológica, pero dice: puede cumplir su destino, por ejemplo. Pero según Hebreos 2:10, el Creador tuvo un gran propósito desde el principio de la raza humana. Y ese gran propósito es llevar a la gloria a muchos hijos. Ahora aquí podemos hacer una pausa y pensar en dos modos de imaginarnos a Dios. Alguien ha dicho que, considerando las maravillosísimas disposiciones de la naturaleza y el fracaso que representa la muerte para la vida, sobre todo en lo que al ser humano se refiere. O bien debemos imaginarnos a Dios como un niño que hace burbujas de jabón por el gusto de ver cómo se deshacen. O tenemos que considerar a Dios como a un padre que está educando a una familia para la eternidad. ¿Cuál de los dos conceptos es más digno del Creador? Y sobre todo de un Creador sapientísimo como el que nos revelan las obras de la naturaleza. Dios sí tiene un propósito, y ese propósito es llevar muchos hijos a la gloria. Pero por supuesto, podemos malograr el propósito de Dios y perdernos, o ajustarnos a Él y salvarnos. ¿Cómo? Aceptando el medio de salvación por el dispuesto. Dios envió a Cristo a morir por nuestros pecados para poder perdonarnos con justicia y al mismo tiempo mover nuestro corazón atrayéndonos a una obediencia voluntaria y gozosa. La obediencia por amor, por gratitud, por el afecto de su sacrificio que ha levantado en nuestros corazones. ¿Recibiremos ese regalo? ¿Responderemos con la entrega de nuestras vidas a esa gloriosa obediencia de amor y de gratitud? ¿Corresponderemos al sublime propósito que Dios ha tenido de salvar nuestras almas? ¿Qué significa la salvación del alma? El alma humana, por ser espiritual y por lo tanto inmortal, tiene posibilidades insospechadas, inimaginables desde este encierro de carne mortal en que nos hallamos. Puede observarse la grandeza de tal propósito en Juan 17:24, donde dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Sí, el propósito de Dios es grandioso, sublime. No solamente Jesús lo dijo vez tras vez, sino también los santos hombres de Dios que le han conocido. Uno de los cuales dijo: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así es. Dios tiene un propósito sublime para el ser humano. Por eso le dio un alma. Un alma que se puede salvar y que se puede perder. Aún estamos a tiempo de salvar nuestra alma inmortal. Hagamos caso de las palabras de Cristo. Tomemos en serio el asunto. Démosle el valor que tiene. Lo peor de la condenación será esto: podía ser feliz y no lo fui. Podía salvarme y me condené. Quiera Dios que ninguno de nuestros oyentes tenga que decir esto. Pero si usted quiere rendir su vida a Cristo y empezar a ser un cristiano, le invitamos a que se una en palabras de oración a nosotros. Señor, quiero rogarte por aquellos que en este momento han atendido el mensaje, Señor, de tu corazón y quieren iniciar una nueva vida. Te ruego que los perdones. Te ruego, Señor, que les des el toque del Espíritu Santo para que reconozcan tu presencia, Señor, para que reconozcan su condición pecaminosa, pero también que reconozcan en ti la capacidad de perdonar pecados. Da la convicción del pecado, por favor, Señor, pero también da la convicción de la limpieza por la sangre. Gracias por estar dispuesto a perdonar, Señor, al más vil de los pecadores. Gracias por hacerlo. Gracias por limpiar. Gracias por limpiar, Señor, en este momento. Gracias por limpiar el alma. Gracias por la nueva vida que produces. Gracias porque el día de hoy han nacido nuevos hijos en tu reino. Gracias, Padre. Amén.
Esperanza de salud. Santo Jesús.
Usted está en sintonía de su programa semanal, Supremo Llamamiento. Supremo Llamamiento se transmite todos los lunes de 11 a 12 del mediodía. Recuerde que usted tiene una cita todos los lunes de 11 de la mañana en adelante con su programa radial Supremo Llamamiento.
Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.
Usted está en sintonía de su programa semanal, Supremo Llamamiento. Supremo Llamamiento, su programa de todos lunes de 11 a 12 del mediodía. Supremo Llamamiento es un programa diseñado para la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo, para hablar de su grandeza, para que la palabra del Señor corra en abundancia hacia las almas sedientas. Todos los lunes de 11 a 12 del mediodía usted tiene una cita con Supremo Llamamiento, su programa de todos los lunes de 11 a 12 del mediodía acá en el área metropolitana de Washington D.C. Ya que los tiempos han cambiado tanto, la programación está disponible en el sitio de esta estación, wst1120.com, y también predicaciones escogidas están disponibles en nuestro sitio de internet, iglesiatabernaculodedios.com, www.iglesiatabernaculodedios.com. Ha sido una bendición el poder compartir el mensaje del Señor una vez más en estos medios el día de hoy. Nuestro deseo y oración es de que el Señor bendiga de una manera abundante su vida y que usted a su vez responda con una rendición completa al amor del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, y si Él lo permite, estaremos el próximo lunes en una nueva audición de su programa Supremo Llamamiento. Si usted desea comunicarse con nosotros, en los siguientes 5 minutos estaré atendiendo el teléfono, o sea que a las 12 con 2 minutos, aquí en cabina. Si no puede usted en ese momento y quiere comunicarse, llámenos al teléfono que se da al finalizar el programa. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo Llamamiento fue una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios en Burke, Virginia. Teléfono 703-430-8252. 703-430-8252. www.iglesiatabernaculodedios.com. www.iglesiatabernaculodedios.com.